ahí en Porto Alegre. Se juega ahí el partido y luego la vuelta fuimos al Coliseum. Allí Michel nos dijo entrar al vestuario y que os den todas las camisetas y todo lo que queráis. Y a los jugadores ya se arreglan ahí, ya son mayores. Yo ahí no entro. Es para disfrute de ellos, han conseguido llegar hasta ahí, han hecho un esfuerzo terrible y el premio es jugar contra un equipazo, disfrutar, que salgan en todos los lados y luego las camisetas de recuerdo, las fotos y demás. Yo además, como ya tengo la foto con Zidane...
que espabile el resto, que espabile el resto. Pues Javi, lo haces. Mucha suerte, que sé que hoy además tenéis partido, ¿no?
Sí, tenemos partido y ya... Por eso había un poquito que si hablábamos o no, pero bueno, creo que hay que atender a todo el mundo, hay que todos tenemos que vivir de esto un poquito y bueno, ya ahora ya voy a cortar y voy a comer y a prepararme para el partido, que nos jugamos la vida en Liga, que el equipo está en descenso y tenemos que salir de ahí y tenemos un partido súper importante contra el Baracaldo y a centrarse en este partido, que el otro poco a poco ya llegarán los días en los que podamos ir hablando más tranquilos, más disfrutando y centrarnos un poquito... en el disfrute de jugar contra el Real Madrid.
Pues mira, el Baracaldo, tu rival de esta tarde-noche, cayó sí. en Copa ante el sí. Rayo Vallecano y vosotros fuisteis capaces de meteros en esa eliminatoria sí. ante el Real Madrid sí. el próximo miércoles 22 de enero sí. en las pistas, como nos has confirmado. Sí. ¿O es en las pistas o no se juega ese partido de Copa del Rey en Salamanca?
Mi sensación, que eso es solo el entrenador que lleva el último aquí, pero tengo esa sensación.
Javi lo hace y encima eres amigo, Rafa Beato, pues lo tienes todo. Gracias, Javi. Un
gran
abrazo grande.
Rafa,
sí, señor, sí, sí, señor. Y tiene un nombre espectacular, ¿eh? Tiene un nombre espectacular. Que somos toquillos.
Vale.
Cuídate mucho, lo haces.
Venga, gracias.
Gracias, entrenador del Unionista de Salamanca, de absoluta actualidad, ¿no? Y ya lo ha dicho muy claro. Se ha mojado, está en contacto con la directiva. O esa eliminatoria, ese partido ante el Madrid, se juega en las pistas, en el estadio del Unionistas. Nada en el Mántico, o se juega en las pistas o no se juega en Salamanca. 2-1, 1-1 en Canarias, me tengo que ir a publicidad corriendo. Pero está aquí Pablo López para contarme ya la actualidad del Atlético de Madrid.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Construye una amistad. Dos, 14 amistades. Construye un kilómetro más, un largo más, una caída más. Construye un por qué no. Construye un porque sí. Construye lo que quieras, pero construye. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento. Tiki tiki tin.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tin.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Now.
5, 1 y 5 en Canarias. Bienvenido, bienvenida si te acabas de incorporar a la sintonía del deporte. Esto es Directo Marca hasta las 3 de la tarde. Hemos hablado con Javier Aguirre, el técnico del Leganés. Enseguida vamos a escuchar la entrevista que le he grabado esta mañana a José Bordalás, el entrenador del Getafe. Y es que el Leganés-Getafe es el partido que sirve de reanudación del campeonato en Primera División este viernes a las 9 de la noche. El derbi del sur de Madrid. Después de un fin de semana de Copa y Supercopa, pues vuelve la competición doméstica. Y vuelve como para comentar lo que va a ser el estreno de Quique Setién el domingo a las 9 de la noche en el Barça-Granada, en el partido que abrocha la jornada 20, esta jornada de renovación, jornada vigésima de la Liga Santander. Y otros muchos más asuntos en el tiempo de opinión y análisis de Directo Marca. Os recuerdo con qué compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Rubén Jiménez, María José Ostalrich y Joan Prats.
Habrá que hablar también del Atlético de Madrid, ¿verdad? Pablo López. Hola, Pochi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Sauki, muy buenas.
Porque el Atleti, más allá de el compromiso que tiene, que es frente al Eibar el sábado a las 9 de la noche en esta renovación del campeonato en primera, Eibar-Atlético de Madrid, está contra reloj antes del 31 de enero, quiere tener firmado a Cavani. Y no sé si avanza un poquito la situación después de que el propio Gilmarín estuviese ayer en París y la voluntad del propio uruguayo de salir del Parque de los Príncipes, ¿no?
Solo un detalle, hoy juega el Paris Saint-Germain en Mónaco, en Copa de Francia, y Cavani ha pedido no ir a ese partido. Esgrimen desde el Paris Saint-Germain una lesión en la ingle, una lesión inguinal del delantero uruguayo, pero el propio Cavani ya parece que ha dado el sí al Atlético de Madrid. Ayer una reunión, la versión oficial es una reunión de la ECA, de la Asociación de Clubes Europeos en la capital de Francia, comandados por Nasser Al-Khelaifi, el jefe, el jeque del PSG. Pero bueno, la versión extraoficial es que ya aprovechó Gilmarín, consejero delegado del Atlético de Madrid, para intentar negociar, para intentar convencer al jeque que la mejor opción para las tres partes, para los el equipo francés, para el delantero uruguayo y para los rojiblancos, es la salida de Edinson Cavani con destino al Metropolitano. Cavani está, lo llevo diciendo desde hace varias semanas, está loco por la música, está loco por jugar a las órdenes de Simeone. Simeone todavía más. Simeone está apretando todo lo que pueda apretar a la directiva del Atlético para que hagan lo posible para tratar de fichar al delantero charrúa. Si no, como bien sabemos, se han manejado otras muchas opciones, pero el favorito desde el minuto uno en el Atlético ha sido Edinson Cavani. Parece que está cada día más cerca, pero claro, depende del jeque. El jeque no necesita dinero en absoluto. Veremos a ver si puede convencer a Thomas Tuchel, al entrenador, incluso con algún otro fichaje de por medio, porque los otros delanteros apenas cuentan para el entrenador alemán. Eso, el que puede llegar en las próximas jornadas, queda dos semanas para que se cierre el mercado de invierno. Ayer, entrenamiento con muchas ausencias, hasta siete, algunas más importantes que otras. Coque y Jiménez no van a jugar el sábado, los dos terminaron renqueantes, bueno, uno empezó y terminó renqueante de la Supercopa. Coque lesión en el muslo derecho, otra vez es la segunda consecutiva en esa misma parte del cuerpo. Josema Jiménez, un edema muscular, ya digo, no van a llegar ninguno de los dos si todo sigue con normalidad hasta el partido de Ipurúa. Felipe con una leve faringitis, décimas de fiebre, acudió a Majadahonda, vio al doctor y le mandó a su casa. Oblak y Trippier hicieron trabajo alternativo en el gimnasio y tampoco entrenaron, evidentemente, ni Diego Costa ni Tomás Lemar. Ya digo, hasta siete ausencias en el entrenamiento. Hoy a las 6 vuelven a estar citados la primera plantilla del Atleti para entrenarse. Hay mucho ruido alrededor de Joao Félix. Algunos le señalan, no está dando el rendimiento que esperábamos todos a principio de temporada. Bueno, si te parece, vamos a escuchar, Rafa, ¿sí?, a Felipe Luis, que está apurando sus horas en España. Y bueno, más que una entrevista, es una tertulia con nuestros compañeros Iñaco Díaz Guerra, Antoni Daimiel, Juanma Trueba y Quique Peinado. Tertulias de la Concordia. Felipe habla de Joao y no habla nada mal del futbolista portugués. Escuchad.
Joao Félix es para cualquier equipo. Jugar con tanta calidad, al final acaba triunfando. Y se nota cada vez que el balón cae en sus pies. Va a tener más dificultad o menos, va a tener sus peleas con el Cholo, va a tener sus momentos de que va a estar triste, pero es un jugador para el Atleti de esos que cuando el equipo empiece a jugar bien, empieza a jugar en campo rival, cerca del área es muy peligroso. Pero Joao aún tiene que encontrarse un poquito, encontrar su sitio, dónde va a hacer más daño. Es muy joven, pero es una, para mí es una suerte del Atleti tener un jugador tan bueno, tan caro, ¿no? Y que haya elegido por el Atleti teniendo tantas opciones, porque seguramente tuvo todas las opciones, incluso la de quedarse en su club, que para un portugués estar en Benfica es lo mejor, entonces...
Tuvo muchas opciones, prefirió venir al Atlético de Madrid entre todas las novias que le salieron este verano. No está rindiendo como todos esperábamos, pero tiene tiempo, es muy joven, tiene talento a raudales y yo estoy seguro que Joao Félix al final sí se convertirá en el mejor fichaje de la historia del Atlético de Madrid.
Tiempo al tiempo, porque esa frase si no te va a perseguir... Mucho bueno. Tiempo, Pablo López.
Bueno, pues...
El caño Arambarri en el Metropolitano te deslumbró.
La asumiré. La asumiré porque verdaderamente lo pienso.
Con pundonor.
La asumiré.
Bueno.
Con gallardía y dignidad.
Bien, haces bien. Sí. Hemos hablado del Unionista de Salamanca, rival del Real Madrid, en los 16avos de final de la Copa del Rey. El Atlético de Madrid también está pensando en la cultura leonesa, por supuesto. El jueves a las 9 de la noche su choque de 16avos a partido único, ya lo sabemos. Nos ha atendido Javi Luaces, que es el entrenador del Unionista de Salamanca. Nos ha dejado un titular, porque hay polémica que si un estadio como las pistas de solo 4.000 espectadores no puede albergar un partido así, que el Helmántico, un campo histórico de primera, pues podría ser o debería ser la sede. Ha dicho Javi Luaces, que nos ha atendido antes de enfrentarse al Baracaldo en ese grupo segundo de segunda B, tenían que recuperar el partido porque el otro día eliminaron al Deportivo, a un histórico, ahora en segunda división, pero eliminaron en Copa en segunda ronda al Deportivo y se metieron en ese sorteo de ayer que te contamos y donde ha quedado emparejado para el miércoles a las 9 de la noche en las pistas, según Javi Luaces, ante el Real Madrid. Ha dicho Luaces que es o se juega en las pistas o ese partido no se juega en Salamanca, así de taxativo. Pensando en la Copa, pues no querrá Simeone tampoco disgustos, ¿no? No se fiará de la cultural.
Es que no puede haber ni ninguna confianza, ninguna relajación y pocas rotaciones, no solo en el Atleti, sino en todos los equipos grandes que les interese llegar lejos en esta Copa del Rey. El partido es un partido incómodo, seguro que con bastante frío, bueno, parecido al que va a tener el sábado a las 9 en Ipurúa. Es un partido ante un muy buen rival, ante un rival que ya eliminó hace unos años con gol in extremis de Fernando Torres, la cultural leonesa. Y bueno, yo creo que Simeone evidentemente querrá formar un equipo muy apañado, por supuesto con algunas novedades, porque no pueden tragarse todos los minutos los mismos futbolistas, pero sin ninguna confianza, sin ninguna relajación, porque como te relajes y te confíes, vas a la calle. Eso está más claro que el agua.
Absolutamente. Si no tienes nada más, gracias Pablo López.
Poco más, gracias.
Muy pendientes de ese cierre de mercado, faltan días hasta el 31, pero esa opción por Cavani que se ha negado a viajar, dice el club que tiene problemas físicos, pero no está para ese partido en Mónaco ante el conjunto de Robert Moreno en la Copa de la Liga Francesa. No está el uruguayo y ayer estuvo Gil Marín negociando directamente con Al-Khelaifi porque es el charrúa o el charrúa. 2:13, 1:13 en Canarias. Enseguida nos vamos a ir hasta la ciudad del líder para ver cómo ha sido el segundo día de trabajo de Quique Setién al frente del Barça. Enseguida cogemos el puente aéreo, pero me quedo en Madrid. Hay noticias en el Real Madrid tras el entreno, parte médico. Parte médico habrá, pero lo que nos quiere dar es parte, Pablo Parra, de lo que ha sido el entrenamiento, si ha habido noticia o no. Parrita, hola de nuevo, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Positiva en el caso de Marco Asensio, que continúa realizando carrera continua. También de Sergio Ramos, ya te decía antes que es imposible apostar con el Camero de por medio, que se va a perder un partido. Ha trabajado también sobre el césped combinándolo con el gimnasio. Y la noticia más importante es que Luka Jovic, siendo hoy miércoles y quedando solo la sesión del jueves y del viernes, sigue al margen de sus compañeros, al igual que Karim Benzema. Con lo cual, como te contaba anteriormente, a día de hoy, a esta hora de la tarde del miércoles, 2:14, Mariano Díaz sigue siendo el único delantero centro disponible para Zinedine Zidane de cara al partido contra el Sevilla.
Me ha dicho Javi Luaces, el entrenador del Unionista de Salamanca, que si no quiere el Madrid a Zidane, que él no le importa, ¿eh? Que le gusta, que ya lo sufrió cuando se enfrentó él al frente del Guernica al Real Madrid Castilla, que entonces, por 2015, dirigía a Zidane. Ya se enfrentó a Mariano y que les marcó un golazo de vaselina, que es un jugadorazo que, claro, que tiene por delante a Benzema y es lo que hay, ¿no?, para el hispano-dominicano. Pero bueno, ¿algo más, Parrita?
Nada, que el equipo volverá al trabajo mañana y pendientes de esos nombres propios, Rafa, y que, como te digo, a esta hora solo está Mariano disponible como delantero centro.
Gracias, Pablo.
Un abrazo, Rafa, hasta luego.
15 minutos pasan de las 2 de la tarde, 1 y 15 en Canarias. Vámonos hasta la ciudad condal.
Puente aéreo.
Para que nos cuente cómo ha sido ese segundo día de trabajo de Quique Setién al frente de su nuevo equipo, el Barça. Raúl Fuentes, Radio Marca Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. En el segundo día de Quique Setién ya como técnico del FC Barcelona, una buena noticia, y es que Marc-André Ter Stegen ya ha regresado al trabajo junto al resto de sus compañeros después de perderse este arranque de año 2020. Tiene toda la pinta que el cancerbero alemán podría recuperar el titular el próximo domingo ante el Granada. Algunos cambios se atisban en cuanto a la manera de trabajar y de fútbol según la etapa de Ernesto Valverde y ahora con Quique Setién. Por ejemplo, uno de los nombres que puede ganar protagonismo con la llegada del técnico cántabro es el de Riqui Puig. Hoy el joven centrocampista ha quedado fuera de la lista de convocados en el partido que tiene que jugar el filial del Barça B ante el Badalona, partido aplazado en su día del grupo tercero de la segunda B, y al parecer ha quedado fuera de la lista por expreso deseo del propio Quique Setién, que quiere tenerlo en la primera plantilla. Se da la circunstancia que Frenkie de Jong está sancionado de cara al choque del domingo y Artur Melo todavía no está al 100%, así que lo más seguro es que el joven centrocampista Riqui Puig primero entre en la lista de convocados y segundo, con este nuevo ADN se tiene en Can Barça, pueda incluso tener minutos, veremos si en el 11 titular. Así que nuevos tiempos en el líder de la Liga Española, que sigue trabajando para enfrentarse y recibir al Granada a las 9 en lo que será el estreno de Setién en el Camp Nou.
Gracias, Rulo. La cosa va de entrenadores. Ha roto su silencio después del comunicado que emitió Víctor Sánchez del Amo. Ha comparecido en rueda de prensa el ya ex entrenador del Málaga y ha hablado sobre la difusión de ese vídeo de carácter sexual que tenía como protagonista al entrenador y que, en fin, que le ha costado su puesto de entrenador, aunque cueste entenderlo, le ha costado el puesto como técnico del Málaga. Ha dicho, entre otras cosas, Víctor, esto.
Pero quieren que renuncie yo a salario trabajado. Salario trabajado, que es lo único que he pedido. Oye, dame la cuenta y como no me queréis, si no me queréis, lo arreglamos, no hay problema. Pues me ofrecen menos de salario trabajado. Me parece indigno. Decía que no lo iba a calificar, pero me parece indigno. Y luego manifiestan que quieren controlar mi comunicación sobre el hecho. Y eso para mí pues es absolutamente incuestionable. Yo no voy a aceptar, y menos en una situación en la que me he sentido de la manera que me he sentido, que me controlen de ninguna manera mi libertad de expresión para comunicarme, pues como estoy pudiendo hacer hoy aquí, que no lo he hecho antes, pues porque en esas circunstancias que os acabo de explicar, yo he sido disciplinado, acatando lo que se me ha dicho.
Algunas de las reflexiones de Víctor Sánchez del Amo, ya digo, rompiendo su silencio tras ese comunicado después de que haya sufrido extorsión, esté sufriendo extorsión por ese vídeo de carácter íntimo, de carácter sexual, que fue publicitado, divulgado y que le ha acabado costando el cargo como entrenador del Málaga. Está, como habéis escuchado, pues muy desacuerdo con la decisión del jeque. Creo que parece evidente que se lo querían cargar después de las críticas que había hecho públicamente a la gestión, a la planificación en el Málaga de los dirigentes del equipo de la Costa del Sol, y esto del vídeo ha sido la excusa perfecta, porque si no, no se entiende de otra manera. Pero bueno, Velasco Carballo, otra comparecencia importante que ha tenido lugar hace apenas unos minutos. El presidente del Comité Técnico de Árbitros ha comparecido en Las Rozas para hacer balance del videoarbitraje en esta primera vuelta. Ha hablado Carlos Velasco Carballo, presidente del CTA, como digo, y Carlos Clos Gómez, director del proyecto VAR. Han hecho balance de la actuación arbitral en la primera vuelta de la Liga y la reciente Supercopa. Ha dicho Velasco Carballo, entre otras cosas, esto.
El VAR no es perfecto. El VAR no pretende eliminar los errores del fútbol, los errores del juego, solo aquellos claros y manifiestos. En lo que llevamos de campeonato, entre las dos competiciones, entre primera y segunda división, nada más y nada menos que 150 de esos errores han sido corregidos en los poco más de 430 partidos que llevamos disputados. Son 150 errores que no son 150 saques de banda, no son 150 saques de meta. Una herramienta como el VAR ha ayudado a que el partido sea más justo. Durante la temporada tenemos muchísima autocrítica, de verdad que te lo puedo asegurar. Critican a grandísimos entrenadores, critican a grandísimos futbolistas, los árbitros y sus dirigentes aceptamos la crítica, pero sí me gustaría apuntarte algo. No sale prácticamente nadie, es una anécdota cuando un entrenador, un futbolista o un dirigente sale a decir, oigan, señores, esto ha funcionado. Entonces, ese es nuestro problema, no es que haya una queja, sino que las cosas positivas no se valoran. Y ya está. Sí que instamos a vosotros, el que seáis capaces de transmitir a la opinión pública de vez en cuando mensajes positivos, ¿no? Porque yo siempre lo digo, tenemos que estar orgullosos de nuestro Rafa Nadal o de nuestros Alonso o Carlos Sainz ahora en el Dakar, ¿verdad? Pues tenemos que estar orgullosos de nuestros árbitros, son muy buenos. Depende de la liga, depende de los clubes y precisamente ayer tuvimos una reunión con la liga para otro asunto donde yo personalmente les invité o compartí todo lo que hemos hecho en esta Supercopa, lo hemos explicado y nosotros somos los primeros interesados en que eso ocurra. No hemos avanzado más. La respuesta de la liga es que evidentemente nos comentaron que ha habido marcadores donde eso no es tan sencillo. Tenemos que avanzar y este comité técnico está en la línea de ser el impulsor de ese avance, el impulsor en transparencia y lo hemos demostrado en Jeddah y lo vamos a seguir demostrando.
Se refería Velasco Carballo sobre todo a la tecnología de línea de gol, ¿no? Que se implantó en la Supercopa y que los clubes piden también para la Liga, porque sí que es un avance y algo científico, ¿no? Un chip en la pelota, en la portería y si la pelota físicamente atraviesa del todo la línea de gol, pues es gol y no habrá goles fantasma, por tanto. Pero bueno, Velasco Carballo haciendo balance de lo que ha sido el VAR, esa innovación del VAR en la Supercopa de España en Jeddah y también haciendo balance de la aplicación del videoarbitraje en la primera vuelta, concluida la primera vuelta del campeonato en Primera División. 2 y 22, 1 y 22 en Canarias con un poquito de retraso, pero lo formamos ya.
¿Me vais a hacer un corro patatero?
El corrillo.
Va a ser una cosa profesional, Andújar. Parece mentira con el tiempo que llevamos ya juntos. Que dudes de servidor. Va a ser una cosa chapó, ¿verdad? Rubén Jiménez, marca.com. Hola, Jiménez, joven padawan. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Está por ahí María José Ostalrich, periodista deportiva. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Está.
Y también está presente Joan Prats, Radio Marca Barcelona. Hola, Joan, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas, ¿cómo estás?
Bueno, lo primero de todo, si me decís que no os ha gustado, Rubén me va a decir que le ha gustado seguro. Pero si María José o Joan Prats, que tampoco creo, me dicen que no les ha gustado, esto es la democracia, ¿no? Pero creo que es genial, de verdad, no es porque trabajemos en el mundo marca, la portada hoy del diario deportivo líder, el fútbol es la leche y esa vacada, esas 9 vacas a las 5:15 de la tarde retratadas en el Prau, ahí en Liencres, en Cantabria, donde ayer estaba Quique Setién, o antes de ayer, cuando recibió esa llamada de Bartomeu, Quique, te necesitamos, ¿no, Jiménez?
A mí me gusta mucho la portada. A lo mejor había que haber pixelado la cara
a las vacas. Por la intimidad de las vacas.
Por la intimidad de las vacas.
Puede ser.
Pero es verdad que el fútbol es la leche y la vida también. Quique Setién, que yo creo que es una elección coherente en cuanto a estilo del FC Barcelona, a lo mejor no se imaginaba no solo que esa temporada, sino que nunca llegara a entrenar al FC Barcelona. Y mira, al final, con Valverde líder y con el Barcelona negociando con Xavi en Qatar, con todos los ingredientes que llevaban a no imaginar que Setién fuera entrenador del Barcelona, aparece ayer Setién en rueda de prensa con una camiseta con su nombre y esta mañana entrenando a Xavi, entrenando a Ricky Puig, que ya verás Ricky Puig el subidón que pega ahora. Si es que el fútbol es la leche.
Totalmente. María José, ¿qué te ha parecido la portada?
Pues a mí muy natural, ¿no? Muy, bueno, pues muy ad hoc, muy como tenía que ser. Nada previsible, eso sí, a pesar de que él lo dejó bien claro ayer en rueda de prensa y dejó ahí el titular, con lo cual, bueno, pues era un poquito, la asociación de ideas era sencillo, pero hombre, también hay que tener bemoles, ¿eh?, para sacar esa portada tan fiel a la realidad plasmada por Quique Setién ayer en la rueda de prensa, y me ha gustado, claro que sí, es una portada distinta, pero muy ilustrativa.
Prats.
No, seguramente yo estoy muy de acuerdo con toda la racha de portadas que lleva Marca en los últimos días. Y cuando digo todas, son todas, porque la sutileza gráfica y la interpretación de los hechos a gusto del consumidor es una de las partes importantes también del periodismo gráfico. Y yo creo que últimamente se está jugando en la caza con mucho ingenio ante todas estas portadas que se están mostrando. Y lo de las vacas es verdad que es una más, muy buena portada, y que al final, que con todo lo que está viviendo el FC Barcelona, las vacas sean la protagonista o las protagonistas, yo creo que también habla un poco por sí solo de todo lo que estamos viviendo en Barcelona en los últimos días. El club se lleva como si fuera una granja, prácticamente.
Pues el símil lo ha hecho Joan Prats, no lo he hecho yo, pero es verdad que es una oda a la improvisación, ¿no? Lo de Quique Setién y que salga bien, María José, porque esto es tan caprichoso, la experiencia lo dijo él, ¿no? Cuando terminó su presentación, yo fui el primer sorprendido, pero estoy muy agradecido porque soy enamorado de la filosofía de Cruyff, del juego de este equipo, del juego que después desplegó con Guardiola. Pero mi experiencia es haber entrenado al Lugo, a la Unión Deportiva Las Palmas, al Betis, pero eso sí, todos mis equipos han jugado bien. No tengo títulos y mi experiencia es la que es. Si le sale bien al Barça, fenomenal, pero ojito porque tiene que lidiar con un vestuario que está muy crecido, Joan, que Piqué de repente, casi sin pedir permiso, se marcha a sus compromisos por ahí, en fin.
Sí, a mí me da la impresión que Setién ha nacido para entrar al Barcelona, como decías ahora tú y él lo comentaba ayer. Yo creo que esto lo sabíamos todos desde hace mucho tiempo, más allá de la poca experiencia que pueda tener, ¿no?, en clubes de élite, pero sí que es verdad que el momento en el que llega es muy convulso y con una plantilla que es auténtica dinamita. Entonces yo, esa gran duda que tengo es si los jugadores y estas vacas sagradas, ¿no?, nunca mejor dicho, van a dejar que Setién pueda desarrollar su fútbol y pueda, porque además Setién sí que es verdad que precisamente en el Betis, no tanto Las Palmas, ¿no?, quizá no lo recuerdo tanto, pero sí que es verdad que para explicar sus ideas y morir con esas ideas tuvo problemas con ciertos jugadores y eso le acabaron costando el cargo, ¿no? Yo no sé si cuando él haga según qué cosas con jugadores que ahora mismo tienen el control absoluto, y esto lo sabemos muy bien ahora en Barcelona, ¿no?, que son prácticamente intocables, él va a poder desarrollar ese fútbol y si eso no le va a representar problemas. Aún así, a mí, yo he estado hablando hoy con gente que lo conoce muy bien y todo lo que me dicen es que no se casa absolutamente con nadie, por muy crack que sea, y que él va a desarrollar sus ideas sin ningún tipo de problema, y que si tiene que hacer a final de temporada, si es que sí, que yo entiendo que sí, una limpieza en el vestuario, lo va a hacer sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, bueno, en eso hay esperanza en Barcelona. Lo que está claro, y la parte positiva, es que Setién en un día ha recuperado la ilusión de los aficionados, porque hoy hablas con cualquier culé y la gente está contenta, o sea, cosa que con Valverde, por muchas cosas y con todo el respeto que merece, Valverde no consiguió ilusionar nunca. Esa es la realidad.
A mí lo que más me preocupa de todo el entramado es, como apuntaba Joan, pues el encaje que pueda tener Quique en ese vestuario, ¿no? Porque pasar de la docilidad de Valverde pues al ímpetu y a las ideas claras de Quique Setién no les va a ser fácil, ¿eh? No les va a ser nada fácil a unos jugadores que el otro día pierden una semifinal de Supercopa y les dan dos días de libranza, por ejemplo, entre otras cosas.
Tres,
efectivamente. Entonces, yo creo que lidiar con ese vestuario, que además pues es un vestuario como los vestuarios de los grandes, bastante complicado, quiero decir que con todos los respetos no es el vestuario del Betis, pues va a depender en gran medida su suerte de cómo sepa manejar esa situación, ¿no? Pero sí que es verdad, y también en eso estoy bastante de acuerdo con Joan, hombre, que el cambio ya se ha empezado a producir. Él ayer mismo apuntó en rueda de prensa algo importantísimo, ¿eh? O sea, llega un entrenador nuevo, los jugadores que no jugaban se ponen las pilas y los que jugaban también. Entonces, aunque solo sea por eso, ya es un revulsivo y ya es importante. Y luego, aparte, pues bueno, ya si hablamos de sistemas, pues hombre, yo creo que sí que va a aportar muchísimo, porque si era un sistema en el que el Barcelona toda la vida se ha sentido muy cómodo, veamos a ver cómo se trabaja de nuevo la presión alta, que parece que en las últimas fechas el Barcelona no la trabajaba en absoluto, la salida del balón más trabajada, en fin, una serie de aspectos que eso sí que yo creo que él cree en esos aspectos, y si es capaz pues de hacérselo entender a los jugadores, pues veremos otro Barcelona, sin duda.
Sí, pero en el Barcelona, es verdad que decía Joan antes que en el Betis algunos jugadores no llegaron a entender bien su esquema de juego, también la afición de un equipo como el Betis al final lo que quiere es ganar, porque en equipos como el Betis, bueno, prácticamente en casi todos los equipos de primera, excepto Real Madrid y Barcelona, jugar bien no te garantiza ganar, que es algo que en el Barcelona no le debería pasar. Y yo quiero ver en el Barcelona cómo implanta esa defensa alta, porque uno de los problemas que está teniendo el Barça este año es a la espalda de los centrales, sobre todo yo creo que Piqué